Ospitale Nagusia, Maider Uriarte.
He callado tanto tiempo, sosteniendo el peso eterno.
Vamos a arrancar el programa de hoy con una entrevista que teníamos pendiente. Después de un 2022 marcado en lo judicial por el caso de Kote Cabezudo, en Gipuzkoako Kale Nagusia conocemos que el pasado 23 de noviembre iba a estrenarse en Disney Plus la docuserie En el nombre de ellas. Esther y yo, no lo dudamos, queríamos contarlo y nos pusimos a ello. Con las negociaciones, Esther, con la propia plataforma.
Sí, así es. Nada más que supimos que iba a haber el estreno de esa docuserie, pues nos pusimos manos a la obra. Contacté con la productora de la serie, Señor Mono, quienes me remitieron a Disney Plus para la hora de hacer esas entrevistas. Bueno, ¿qué nos ocurrió? Pues con Disney Plus estuvimos hablando en varias ocasiones, pusimos fecha para las entrevistas, fechas que nunca se acababan de concretar, y cuando quedaban 2 días para el estreno, recibí un WhatsApp que nos decía: vamos a tener que cancelar las entrevistas de En el nombre de ellas por problemas de agenda. ¿Cuál fue nuestra sorpresa?
Eso te iba a decir, ¿no? Pues así lo dejamos, confiando en que desde la plataforma se pusiera nuevamente en contacto con nosotros, aunque fuera una vez se estrenara ese documental, y de pronto en redes sociales nos topamos con eso, la cancelación de la emisión de En el nombre de ellas. Claro, la pregunta que nos hicimos, ¿por qué se cancela? La misma pregunta que le planteamos a la plataforma otra vez.
Eso es, me volví a poner en contacto con Disney Plus, en esta ocasión por correo electrónico, y mira, os voy a leer literalmente la respuesta que me enviaron para que cada cual saque sus propias conclusiones. En ese mail me decían: efectivamente, el documental no se emitirá. Por parte de Disney, estamos del lado de las víctimas de Kote Cabezudo, cuya historia merece ser contada. Compramos los derechos de emisión de esta serie durante una venta limitada. Sin embargo, tras discrepancias con la productora, llegamos a un acuerdo para devolver los derechos a los productores. Esas fueron las 4 líneas que recibí como respuesta al mail en el que les preguntaba si era cierto que no se iba a estrenar y cuál era la razón.
Bueno, que cada cual interprete estas líneas. Nosotros lo que tenemos claro es que queremos hablar de este documental, queremos dar voz a estas mujeres y a la productora, Señor Mono, conocer cómo recibieron esta noticia. Por eso mismo tenemos al otro lado del teléfono a Íñigo Pérez Tabernero. Él es el responsable de la productora, Señor Mono. Eguerdión, Íñigo.
Buenos días.
Hola, Íñigo.
Vamos a plantearte a ti esa misma pregunta. ¿Cuál es el porqué de la cancelación de la docuserie?
Pues es algo que a mí me gustaría que respondiera Disney, la verdad. A mí me cogió igual de sorpresa que a vosotros. A mí, quizá unos días antes, obviamente, no entendí nada. Llevábamos 14 meses trabajando en este proyecto con ellos. Y bueno, pues al final llegó esta decisión. Yo me estuve peleando todo lo posible porque eso no sucediera. Pero bueno, al final la decisión es de ellos y lo que sí conseguimos es que nos devolvieran por lo menos los derechos, porque lo que sí hemos dicho en redes, el documental se va a ver sí o sí.
¿A vosotros qué explicaciones os dieron o cuál es vuestra versión de lo que ha ocurrido?
Mira, hay cosas que yo obviamente no os puedo manifestar y además las razones que toma una multinacional como Disney las tienen que decir ellos.
Claro.
No somos nosotros los quienes lo tenemos que decir. Si tú me preguntas, ¿el documental estaba acabado? El documental estaba acabado. Si tú me preguntas, ¿el documental estaba para emitirse? El documental estaba para emitirse. Se ha hecho público que la propia compañía se lo entregó incluso a vosotros para que lo viera. Vosotros habéis visto el documental entero. A partir de aquí, la respuesta es de ellos. Ellos dicen discrepancias con la productora, pues yo soy una persona muy educada y ahí me voy a quedar. Obviamente tiene que haber una discrepancia porque si no lo hubieran emitido.
Nosotras es lo que nos planteábamos, ¿no? Al final en redes se comienzan a leerse muchos mensajes. Ay, no, que los subtítulos, ay, que la calidad. Hemos podido ver, además, hubo una insistencia constante por parte de la plataforma de si queréis hacer esta entrevista, tenéis que verlo. Sí o sí, sí o sí.
Y lo vimos.
Y lo vimos.
Nosotras hemos visto la docuserie. Por lo tanto, por eso nos llama tanto la atención que después de que haya un tráiler publicado, una fecha de estreno, se echara para atrás de esta manera. Íñigo, ¿cuáles son los pasos que estáis dando vosotros ahora para mantener esa intención de que la docuserie se vea?
Pues mira, el primer paso que dimos, y lo di yo personalmente, es pedirle perdón a ellas. ¿Vale? Porque yo he estado grabando esas entrevistas y vosotras las habéis visto, pero yo las he visto completas.
Sí.
Y lo que estas mujeres han vivido no es ni medio normal. Y lo primero que hice fue, después de pelearme para intentar que esto no sucediera y perder, pedirles perdón a ellas porque es una barbaridad. Es una barbaridad que estas 8 mujeres estén esperando un estreno, que se preparen para ello y que al final no suceda. A partir de ahí, pues recuperamos los derechos, porque Disney nos los devolvió, y a partir de aquí, pues estamos intentando encontrar otra plataforma donde se vea, pero bueno, al final los derechos son nuestros y pasado un tiempo prudencial, si entendemos que no hay nadie que nos convenza a la hora de emitirlo, pues lo autopublicaremos, porque el material está producido y el material ya no es ni del señor Mono, el material es de ellas.
Íñigo, sí, iba a plantearte, al final es cierto que si ellas han decidido también dar la cara, contar esto de la forma en la que lo han hecho, sin censura, totalmente desde la sinceridad, es por la seguridad, por otra parte, que daba una plataforma supuestamente seria.
Bueno, es que al final esto es lo que nos pidieron siempre. Lo que nos pidieron siempre es que ellas tenían que dar el ok al montaje final, que ellas tenían que decidir, como vosotras habéis visto, pues hay algunas que dan la cara a luz descubierta y otras a luz cubierta porque pues están en procesos de asimilación diferentes y hay que respetarlo profundamente. Y sobre todo lo que no querían es que el documental quedara en nada. Quiero decir, que no se emitiera o que tal. Y claro, cuando nosotros le dimos la noticia de que Disney había dicho que para adelante, pues, no solo ellas, todo el mundo dijo, pues, qué maravilla, y todos para adelante. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Ahora, aparte de, bueno, sí pasa, pero que lo que vamos a hacer es mirar para adelante y conseguir que se vea.
¿Y cómo van las negociaciones? ¿Tenéis ya algo en mente?
Bueno, sí, algo siempre hay, pero déjame que esa parte aguarde.
Tenía que hacer la pregunta, Íñigo.
No, lo sé. Yo te tengo que contestar así. La única respuesta es sí o sí, y es lo mismo que se lo he dicho a ellas y es lo mismo que estamos diciendo señor Mono en redes todo el rato, es este documental se va a ver. Si señor Mono tiene que ponerlo al final, autopublicarlo de una forma absolutamente desinteresada, ahí estará.
Íñigo, ¿tú en algún momento temiste que algo así pudiera llegar a pasar?
No. No.
Ya. O sea, ¿cómo y cómo te llegó a ti la noticia? Quiero decir, ¿cómo la recibiste?
Pues no sé. Todavía no se me cerraban los ojos 6 horas después.
Claro.
A ver, nosotros, señor Mono es una productora pequeña, pero está formada por gente que llevamos muchos años en esto. Con muchos programas a nuestras espaldas y con muchas producciones a nuestras espaldas. Que alguien anuncie un documental a bombo y platillo, que se lo entregue tal y no sé qué, yo no lo he visto nunca.
¿Esto no os había sucedido nunca antes?
Yo no he visto eso nunca.
Ya. Bueno, pues esperemos que encontréis esa salida para poder emitir el documental, la docuserie. Íñigo, tú has podido hablar con ellas. No sé, ¿Qué te transmiten ellas después de esto?
Bueno, pues lo que transmiten es, lo primero que transmiten es mucha fuerza. Uh-huh. Son supervivientes. O sea, son gente que lleva 9, casi 10 años luchando porque la sociedad reconozca lo que les pasó porque la sociedad las trate como las debe tratar, porque un señor entra en la cárcel que ha tardado muchos años en entrar en la cárcel.
Desde luego.
O sea, yo todavía, cuando me contaron la primera vez esta historia, yo no daba crédito, yo pensé que no era cierto. Porque, no sé, yo entiendo que a una persona viola a una mujer a dos y al día siguiente está la policía en su casa con las esposas puestas y lo meten en el calabozo.
Claro.
Este señor estuvo 20 años, 25 años. Y 5 años para meterle en prisión provisional.
Desde luego que con esto que os acaba de suceder, se vuelve a poner sobre la mesa, ¿no?, esa pregunta: ¿quién es Cote Cabezudo? ¿Quién está detrás de Cote Cabezudo? Así que Íñigo Pérez Tabernero, responsable de la productora Señor Mono, de verdad, muchísimas gracias por dar voz, por luchar así con estas mujeres tan valientes y por apostar por la verdad, que creo que hace falta en esta ciudad.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias. Es que ricasco, agur.
Chao.
Te creíste dueña con tu sucio juego de poder. Por la hora interna diciendo tener adicta al miedo.
Bueno, desde luego, Esther, qué tremendo proceso, ¿no? Como periodistas también da que pensar que este tipo de cosas, ¿no?, se tienen que poner sobre la palestra, contarlo. Y por otra parte, nosotras que hemos visto el documental, hemos visto la revictimización que han sufrido estas mujeres a lo largo de todo este proceso judicial, nuevamente, ¿no?, revictimizadas por la cancelación de este documental, y queremos saber su opinión, porque también hemos recibido su comunicado, el comunicado de las víctimas participantes en el nombre de ellas.
Pues sí, hemos recibido ese comunicado en el que ellas dicen que vuelven a sentir esto como una nueva agresión, pero creo que no somos nosotras quienes debemos decir cómo se han sentido, sino ellas mismas. Y tenemos la suerte de contar en Gipuzkoa Kokalen Agusia con dos de esas mujeres que han pasado por este duro proceso, y queremos que sean ellas las que en primera persona nos lo cuenten. Sí. Son Esti e Izaskun. Esti, Izaskun, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, lo decíamos, entendemos que esto es un golpe muy duro para vosotras, pero ¿cómo recibisteis esta noticia, Esti, por ejemplo? ¿Cómo recibiste esta noticia, esta cancelación de la docuserie?
Pues la recibimos a través de la productora y de nuestro letrado. Y bueno, pues yo lo comenté ayer con Maider hablando. Algunas de nosotras ya teníamos la poca esperanza de que esto saliera, y parecía imposible hasta que vimos el estreno y decimos, ostras, pues que sí, que va para adelante. Pero como está detrás una mano negra que no sabemos qué ni cómo, pues ha pasado lo que muchas temíamos.
En tu caso, Izaskun, que sí que tenías, ¿no?, esa esperanza, esa ilusión desde el principio, ¿no?, de que esto iba a salir a la luz. No sé si el batacazo ha sido mayor.
Bueno, supongo que el batacazo ha sido igual. En el fondo, o sea, tenía la esperanza, bueno, también porque pensaba que Disney era una plataforma lo suficientemente seria como para cumplir con sus compromisos. Evidentemente, después de todos los batacazos que nos hemos ido llevando a lo largo de toda la instrucción, pues este es uno más. Evidentemente, pues no me siento bien, sobre todo porque tienes la incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que va a pasar, y realmente la impotencia de pensar, ¿es cierto que alguien ha podido una vez más frenar esto? Pero bueno, somos unas luchadoras y tenemos una ayuda inestimable en Mario y en Melchor, y bueno, pues haciendo piña, pues nos hemos ido un poco consolando unas a otras.
También aquí al otro lado del teléfono, Mario Díez, abogado de las víctimas. Eguerdio, Mario.
Buenos días.
Hola, Mario. Bueno, tú, ¿cómo has recibido también esta noticia? En el mismo comunicado que escribíais aparece, tal y como ha mencionado, ¿no? Quizás con tu nombre, también el de Miralles, apostando, impulsando, ¿no? Este documental desde el respeto, desde la profesionalidad, y uno de esos compromisos que debía haber tomado la plataforma, que es el de emitirse sí o sí, no se ha cumplido.
Sí, la verdad es que, bueno, en mi caso, tampoco es algo que me sorprenda en exceso, porque llevo una década viendo irregularidad tras irregularidad alrededor de Cote Cabezudo. Cuando has vivido tantas cosas en los juzgados tan aparentemente imposible de que sucedan, pues esta es una más. Nosotros decimos, en el caso Cote Cabezudo, nunca llega el último escándalo, siempre es el penúltimo. Y esto, por más que, como dice Izaskun, parece increíble que una plataforma del nivel de Disney pegue la espantada que ha pegado, pues estamos curados de espantos. Quiero decir, hemos vivido un proceso de instrucción que ha sido un acoso y derribo a estas mujeres. El tratar de que esto nunca llegara al juicio que llegó, a la condena que llegó, bueno, pues esto es un paso más. Esta es una más de todas las que ellas y yo hemos sufrido por el camino, la verdad.
Uh-huh. Lo comentábamos justo al inicio de esta entrevista. Nosotras nos hemos puesto en contacto con Disney Plus, le hemos pedido una razón por la cancelación de la emisión de este documental, de esta docuserie, y ellos, en esas cuatro líneas que nos han hecho llegar por mail con su respuesta, a mí me ha llamado la atención cuando nos dicen: por parte de Disney estamos del lado de las víctimas de Cote Cabezudo, cuya historia merece ser contada. Esti y Izaskun, ¿vosotras qué sentís cuando escucháis esa frase por parte de Disney?
A mí me entra la risa. Me entra la risa.
Por no llorar, ¿no? Como dicen a veces.
Por no llorar, porque me parece alucinante que ellos, teniendo los medios, primero digan que han tenido desacuerdos con la productora. Sí, esa historia merece ser contada, de verdad. Están tan a favor de nosotras. Hemos contado verdades que están documentadas. O sea, que no es que esto sea una trama como se ha especulado y demás. Hemos hablado con la verdad. Lo han comprobado. Tienen una garantía. Entonces estamos alucinando, o sea, que hagan ese comunicado. Yo no lo había escuchado hasta ayer, y la verdad que me río por no llorar.
¿Y Izaskun, en tu caso?
Es una respuesta, primero, de lo más paternalista, ¿no? Un poco, realmente pensáis que con esas palabritas nos vais a calmar, pero ¿quién? O sea, estáis insultando nuestra inteligencia y nuestro corazón, ¿no? O sea, realmente, vuestra historia merece ser contada. Ya, pero yo no la voy a contar. Es que pretendes dar como excusarte con esa respuesta absurda, ¿no? Me parece que es una forma como de salir del paso, pero muy poco inteligente y, desde luego, con cero credibilidad. Porque,
aparte de ser poco inteligente, Izaskun, permíteme decirte que no se han dirigido a nosotros en ningún momento para trasladarnos ni sus disculpas, nada.
Es lo que iba a decir, que si al menos esa disculpa hubiera llegado de su mano, tanto privada como públicamente, pero bueno, incluso privadamente, aunque solo hubiera sido así, pues bueno, no sé, desde luego no me creo las razones, pero hubiera entendido que quizá no hay tan mala intención. Pero en este caso, decíroslo a vosotras, en este caso, a un medio de comunicación, sin pasar primero una carta de excusa, de disculpa a las víctimas que tanto ¿no? tenéis en cuenta y que tanto os preocupan, bueno, es que me parece irrisorio. Me parece que están insultándonos una vez más. O sea, casi es peor que no hubieran hecho nada.
Hablábamos de ese proceso horrible, largo, y lo que yo comentaba ayer con vosotras cuando hablaba por teléfono, Izaskun, es una noticia que sí que está el eco, ¿no?, de Cote Cabezudo, hay unas chicas, ha pasado algo, pero tristemente no se sabe de verdad qué ha sucedido. Y yo, al menos personalmente, sí que creo que este documental iba a hacer que al menos el grueso de la sociedad, ¿no?, a nivel social, existiera un movimiento de qué ha pasado en mi ciudad, qué ha pasado en este país. No sé vosotras qué esperanzas teníais una vez esto se hubiera emitido, en caso de que todo hubiera ido como debía.
Yo creo que el documental al final saca a cada uno sus propias conclusiones con lo que se ve en él. No solo se escuchan nuestros testimonios, se escuchan testimonios de expertos. Al final cada uno saca sus propias conclusiones. Yo es a lo que llego cuando he visionado el documental, que es un documental que está increíble. Está perfectamente narrado, cronológicamente está muy bien explicado y ya cada uno puede sacar las conclusiones que estime oportunas, pero es un documental que desde luego deja ver claramente que hoy por hoy la pedofilia, el abuso a menores, la distribución de pornografía infantil, etcétera, etcétera, está muy condenada. Algo ha tenido que haber, desde luego, para que este señor haya pasado impune tantísimos años, y de no ser por la tenacidad y la cabezonería de nuestro letrado, de la ayuda de Melchor Miralles, del señor Mono, gracias a que decidió contar nuestra historia, esto no hubiera sido, o sea, esto hubiera quedado archivado.
Y Zaskun, tú eres una de las protagonistas en esa docuserie, junto a Esti. ¿Cómo fue para ti hacer este documental? ¿Ha sido un proceso fácil?
Pues, a ver, en todo esto no hay nada fácil, pero sí en mi caso personal, ha sido muy sanador. Para mí lo mejor que ha tenido grabar este documental, bueno, ha tenido muchas cosas positivas. Por un lado que, bueno, a mí toda esta historia me explotó hace relativamente poco, porque yo lo tuve en silencio y, bueno, y el hecho de que supiera que se iba a grabar un documental y que me ofrecieran participar, digamos que me obligó a sacar esto de mi mente y a procesarlo, que no lo había hecho. Entonces yo empecé el proceso de sanación casi 30 años después de la agresión, y el hecho de haber pues tenido que contar la historia y de narrarla, la primera persona que me escuchó contarlo por primera vez verbalizado fue Mario, en el 2018, y prácticamente la segunda vez que conté toda la historia fue cuando grabé el testimonio. Entonces, bueno, para mí ha sido un paso súper importante a la hora de sanar esto. Me he dado cuenta también de lo importante que es, o que ha sido para mí, poder hablar de ello, poder desahogarte, no sentir que te van a juzgar, no sentir que van a pensar en la culpa que, ¿no?, que tú tenías por exponerte. O sea, todo ese proceso, para mí, contarlo y dar el paso, además de mostrarme con mi cara, con mi nombre, con mi apellido, sin temor, pues para mí ha sido, bueno, es que un antes y un después en el proceso de sanación de la propia agresión. O sea, que estoy muy agradecida.
Mario, desde luego que todo esto no hubiera sido posible sin ti, sin tu labor, ese vídeo que difundiste, ¿no?, que de repente empezaron a llegarte mensajes. Muchas veces, lo comentaba también, lo comentábamos Esther y yo afuera de micro, cuando nos envían un documental, nos envían un libro, como tenemos que hacer una entrevista, lo leemos siempre rápido, lo vemos rápido, ¿no?, nos quedamos con las ideas. Este documental no puede verse así. Es algo que tienes que reposar, es algo que no dejas de estar constantemente asimilando. Y quería preguntarte a ti, incluso antes Íñigo nos decía, yo he visto las entrevistas completas, yo he estado en esas entrevistas. ¿Ese proceso para ti cómo ha sido, no? Compaginar la lucha por la verdad, un proceso tan duro y tan largo, con algo que emocionalmente es tan fuerte.
Bueno, yo salgo de este proceso con huellas, con heridas, con cicatrices emocionales, que no me hubiera imaginado cuando el 11 de enero de 2013 interpongo la primera querella contra Cote Cabezudo. Es un proceso complejo también, porque a través de la historia de cada una de ellas, cada una de ellas lleva la suya, pero al final yo llevo las de todas. No me atrevo ni siquiera a comparar el dolor que eso supone, pero vas somatizando cada una de las historias de ellas. En mi caso, además, se une la dureza de tener que visionar la prueba de cada una de ellas que sale con los discos duros de Cote Cabezudo, y eso te marca para toda tu vida. O sea, no te hace reconsiderar creencias que tienes, te hace replantearte cómo se enfrenta uno a estos asuntos, cómo se está enfrentando la sociedad, te llevas golpes, sufres lo que es el que, igual que las intentan silenciar a ellas, te intentan silenciar a ti. Yo en realidad siempre tuve claro que en este asunto el éxito final dependía de que yo pudiera a ellas proporcionarles un paraguas lo suficientemente fuerte para llegar al final de un asunto en el que había mucha gente interesada en que no llegáramos, y que claramente yo percibía que el éxito dependía de que no me quebraran a mí, y me han intentado quebrar de todas las maneras posibles. Y yo creo que los medios tienen habilidad indudable en esto. Yo, todos lo sabéis, he sufrido condenas, o sea, sí. Es significativo que cuando yo recibo una condena por supuestamente vulnerar el honor de la magistrada instructora, mi fotografía sale con un titular gigante en el Diario Vasco, se omite que es una sentencia no firme, que ya os adelanto que va a caer, esa sentencia va a caer, pero el titular es el abogado de las víctimas condenado por calumniar o por vulnerar el honor. En 9 años no vi una sola fotografía de Cote Cabezudo en el Diario Vasco, con imputaciones tremendas. Ahí en Donostia habéis vivido el caso del tatuador de San Sebastián.
Sí,
¿Qué repercusión se le dio al tatuador de San Sebastián? Hasta el ayuntamiento puso un número de teléfono para que cualquiera que hubiera sido víctima descolgara y llamara y lo contara. ¿Qué ha pasado con Cote Cabezudo? O sea, la evidencia de la protección de este señor es tan obvia que uno, pues yo tengo claro el momento en el que supe que no me podría bajar de este asunto y que pagaría consecuencias personales importantes. Y es pues cuando te enfrentas a un determinado testimonio de una víctima que pues es la principal en este procedimiento, la que más agresiones sexuales ha sufrido, y te das cuenta de que no vas a poder bajarte de esa mujer, porque ¿cómo puedo vivir si me bajo de esto el resto de mi vida conmigo mismo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, tengo claro ese momento cuando ocurre, que es en torno a 2015, y a partir de ahí, pues es, adelante, 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 adelante. Y hemos llegado al final con la piña que hoy somos. Y yo soporto, de esto no me voy indemne, eso lo tengo claro, no me voy indemne ni en las consecuencias que me ha llevado el defender a estas mujeres a nivel querellas, demandas, etcétera, etcétera, y tampoco me voy indemne a nivel alma, a nivel corazón, si bien te digo que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, nunca me voy a arrepentir de esto, porque todas estas mujeres han dado sentido a mi carrera, a mi profesión y a lo que un día cuando era niño soñaba que quería ser como adulto. Entonces, pues solo puedo sentir gratitud porque han llegado a mí y porque he caminado con ellas este camino.
Mario, yo sí quiero hacerte una pregunta a ti, una pregunta que tú acabas de hacer. Acabas de preguntar quién es Cote Cabezudo, qué hay detrás de Cote Cabezudo. Después de ver este último capítulo en el que se suspende el estreno de esta docuserie, ¿tú quién crees que está detrás de Cote Cabezudo?
Bueno, mira, hay un elemento para mí esencial que sale de la propia boca de Cote Cabezudo. Uh-huh. Cote Cabezudo, en una de sus comparecencias, hace unas manifestaciones en las que dice: oigan, que jamás ha habido ninguna situación en la que yo abuse, todo esto forma parte del... O sea, todo esto está plenamente consentido por todos y todos los y todas las participantes. Y dice, entre los que hay políticos, militares, presentadores de televisión. O sea, lanza como, señores, que yo estoy aquí en prisión, pero que yo no soy solo yo. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que cuando quien debería de levantar la voz en un asunto como este, lo que hace es callar. O sea, todos hemos visto en casos concretos de temas similares a este, que determinados, o sea, los políticos enseguida se pronuncian.
Sí.
¿Qué tenemos? Tenemos un, yo lo tengo 100% claro, tenemos una actividad criminal de Cote Cabezudo extendida durante más de 2 décadas, en las que en esas 2 décadas el alcalde de la ciudad, que es Odón Elorza, no hace ni una sola manifestación de condena de las actividades de Cote Cabezudo, no hace una sola manifestación de apoyo a las víctimas de Cote Cabezudo. Y tenemos unos vínculos que están documentados, ampliamente documentados, de las conversaciones que mantenía con Cote Cabezudo, de cómo el ayuntamiento... O sea, que Odón Elorza estaba manifestándose por la víctima de la manada, diciendo que había que... Y oye, que es en tu ciudad, en la que eras el regidor, en la que estaba ocurriendo eso con jóvenes donostiarras, y tu silencio es absoluto. ¿Y qué haces? Que al final, para mí hay un hecho significativo. La magistrada instructora, que fue apartada de la instrucción por su imputación en un delito de omisión de perseguir los delitos de Cote Cabezudo, ¿a quién demanda? Al abogado de las víctimas de Cote Cabezudo. Odón Elorza, que tiene las vinculaciones que tiene, que ha sido interpelado en el Congreso de los Diputados sobre este asunto, que se le ha sugerido el tema de la pederastia, que se han publicado las... O sea, es que la fotografía de Odón Elorza presidía la web en la que Cote Cabezudo comercializaba pornografía infantil. Y Odón Elorza no hace ninguna manifestación al respecto. ¿Qué hace? Demandar al letrado de las víctimas de Cote Cabezudo.
Y bloquear a las víctimas en las redes sociales.
Entonces... y claro, tenemos un juicio en el que Odón Elorza me reclama 300.000 euros por su honor, y allí van testigos bajo juramento, con obligación de decir verdad y advertidos de poder incurrir en un delito de falso testimonio, que prestan testimonio para decir que a Odón se le conoce con cierto apodo en el que se sugiere sus relaciones con menores de edad. Y no lo dice Mario Díez, lo dice un testigo en sede judicial. Pero el demandado es el letrado. Es decir, en este asunto, que yo me pasé 5 años hasta que hago el vídeo del 8 de marzo, yo me paso 5 años sosteniendo esta causa de mi propio patrimonio, porque al final las víctimas llegaban a mí y no manejaban recursos. Cuando yo empiezo con la primera, pues todo está muy bien, pero empiezan a salir más y más y más, y yo tengo, cada vez que tengo una declaración, que subirme a un autobús, ir a Donosti, darme de cabezazos con Ana Isabel Pérez Asenjo y volverme a Oviedo. Y eso empezó a ser constante. Mi actividad profesional como fotógrafo quedó aparcada. O sea, toda mi vida cambió si quería llevar esto hasta el final. Y la estrategia era, este tío ya reventará. Ya reventará, porque tenemos todo el tiempo del mundo para que reviente. Y ocurrió el vídeo del 8 de marzo, que fue un milagro. Fue un milagro, porque si el vídeo del 8 de marzo hubiera tenido la repercusión que tuvo, que a la semana siguiente apartaron a la magistrada, pues esto, lo que decía Esti, esto hubiera acabado archivado. Porque la estrategia era archivar, porque, bueno, pues como le dijeron a la Policía Nacional, a este tío no se le toca.
Lo que tenemos que quedarnos ahora es con que ese documental vuelva a hacer estallar las cosas, que la justicia salga a la luz. Y para acabar, Izaskun, sí que quería pediros una última cosa. Los que hemos tenido la oportunidad de ver el documental, creo que la lectura final de Izaskun es positiva, ¿no? Estamos empoderadas. Hablábamos también, ayer lo que me decías, dice, pobrecitas que hablan, que dan la cara, que cuentan la verdad. Y no se puede sentir vergüenza por haber sido abusados. Quien tiene que sentir vergüenza es esas personas que estaba mencionando ahora mismo Mario, quien verdaderamente está haciendo las cosas mal. Así que, por favor, chicas, os quiero pedir un último mensaje que creo que podría ser el mensaje de justicia de verdad. Así que, tú primero, porfa.
Pues yo quería empezar agradeciendo a la Asociación Conciencia, que previene los abusos infantiles, a Margarita e Isabel, que nos han apoyado increíblemente para sacar las fuerzas que teníamos escondidas y dar la cara y decir hasta aquí. Hay que hacer justicia, hay que denunciar. Es muy importante la prevención sobre el abuso infantil. La Asociación Conciencia se encarga de eso. Hay que buscar ayuda y cuando te ocurre algo así no puedes quedarte en casa esperando a que pase algo, que es lo que la mayoría de nosotras nos pasó. Hay que denunciar y hay que insistir. Hasta que te salgas con la tuya.
Izaskun, ¿cuál es tu testimonio?
Pues mira, mi testimonio es un poco al hilo de lo que dice Esti. Creo que la denuncia, hablar públicamente del abuso, es necesario. Y para ello, evidentemente, tenemos que crear una estructura social y familiar de educación hacia lo que es el abuso, para que verdaderamente una niña que se ve abusada con 13, 14, 15 años, 16, me da igual, que realmente sienta que puede hablar de ello, que tiene el apoyo necesario a nivel familiar, que no se le va a cuestionar, que no se va a poner el foco únicamente en ello, en ella, porque pienso que la denuncia es vital y no podemos pensar que las mujeres que son abusadas o niñas van a denunciar sabiendo que su denuncia va a quedar archivada entre un montón de papeles. Entonces yo creo que hay que crear una estructura que sea válida para que verdaderamente se puedan censar los abusos. Porque es increíble cómo en grupos de mujeres, en cuanto se habla de abuso, hay muchísimas mujeres que cuentan haber sido abusadas, incluso sí, en el seno de sus familias. Y creo que eso debería de dejar de ocurrir a través de la visibilización y a través de la no revictimización. Sí. Es que es importante que nos empoderemos y que entendamos que tenemos la cabeza bien alta, que podemos hablar de ello sin pensar que hemos causado esa situación. Eso es que me parece vital. Y la educación, en este caso, pues es fundamental. Primero, educar en el patriarcado, sí, saber un poco, o sea, quiero decir, un poco más de feminismo y menos patriarcado también ayudaría bastante a que cambiara un poco, se revirtiera un poquito la balanza del número de abusos que hay, que es realmente espantoso. A mí me duele profundamente.
Nos vamos a quedar con esos mensajes hoy en nombre de ellas, de más de ocho de todas las mujeres y de una ciudad, de una sociedad que tiene que espabilar. Así que de verdad muchísimas gracias, Izaskun, por poner voz, por dar la cara. Y Mario Díaz, de verdad muchísimas gracias a ti por esta lucha incesante. Es que ricasco gusti hoy.
Gracias.
Hasta la próxima.
Onda Vasca Conecta.